Enciendes una, le das un interruptor,
como si nada.
Una lamparita, sin ningún, cargas el móvil, todo lo tienes, tú imagínate.
Sí. El primer sitio de Coruña que tuvo luz eléctrica.
Sí, sí.
Esto es lo que busca Suso esta semana. Pensadlo bien y participad y enviar la respuesta con vuestro nombre y apellidos, por favor, porque si ganáis nos interesa dar en el momento ya la noticia del victorioso ganador, pues al 647, al WhatsApp del 647-00-2900. Y si ahora no lo pudisteis escuchar bien, tenemos subidas estas pistas también al Instagram y al Facebook. Y decirle a la gente que rodea que se animen a participar, que hay oportunidad de ganar ese menú para dos.
Y tú sabes que la bombilla, o sea, se inventó la bombilla en esa época, ¿no? A finales del 19, ¿no? Pero después se fue evolucionando y llegó un momento que tú sabes que podrías tener una bombilla que nunca se apagase.
Sí.
Y alguien dijo, pero si nunca se apaga no vendemos más. Y entonces fue cuando ahí se creó la obsolescencia programada. O sea, no fue Steve Jobs, fue ya previamente. Pero tú imagínate una cosa que durase toda la vida. Tú imagínate, algo que, pues, es una bombilla o algo que fuese, pasase en las generaciones y siempre pudiese estar encendida y que no se estropease. No vendes más, claro, está claro, pues eso. Pues la luz eléctrica, que hablaba Suso Martínez, de qué edificio, hay gente que está acertando.
Eso es.
Está acertando al WhatsApp del programa 647-00-2900. Sigan intentándolo porque está en juego ni más ni menos que, además del orgullo de haber acertado, está en juego una comida, una cena para dos personas en Parrillada Gardel, que tratan a toda la gente fenomenal y a los oyentes de Radio Voz de manera excepcional.
Parrillada Gardel, la catedral de la carne. La primera parrillada del mundo en cortar el chuletón con katana. Trabajamos con las mejores carnes y pescados a la brasa. Os esperamos en Avenida Finisterre 39, Arteixo. Reserva 981-600-724. Parrillada Gardel.
Estás escuchando Voces de A Coruña en Radio Voz con Pablo Portavales y Loreto Silvoso.
Ya son las 12 y 2 minutos, está ya con nosotros el jubilado Varela, Roy da Costa. ¿Qué tal, Roy? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Hola, Jubi.
Antonio Edison fue el inventor de la bombilla. Thomas era. Antonio lo llamaban.
Thomas Alba.
Thomas
Alba. No quiero.
Thomas Alba. Siempre anda ahí. Bueno.
Bueno, se le atribuye a él, aunque ya sabes que todos estos inventos, después hubo quien o que fue otro.
Nicolás Tesla.
En toda la vida hubo siempre gente más comercial que otra. Había unos que a lo mejor vendían más la moto y otros que en realidad tenían la bombilla de antes, ¿no?
Nicolás Tesla.
Sí, hay uno, se habla de Joseph Wilson Swan.
¿Va?
Sí,
repíteme así, como le salió muy suelto el inglés.
Un químico, Sir Joseph Wilson Swan.
Toma ya.
Un británico que últimamente se dice que es el verdadero inventor del bombillo o bombilla.
Ajá.
En este caso, en 1870 y... O sea, en octubre de 1879, Edison, pues fue el que...
El que patentó.
Pero parece que el verdadero inventor era el otro, ¿no?
Pues ¿bombillo o bombilla?
Claro.
Yo al bombillo le llamo el de la puerta, hombre.
Claro, sí, sí, sí.
Claro.
Sí, sí, sí. Pero bueno.
Vale,
bueno, vamos a lo que vamos, 12 y 3 minutos. También tendremos con nosotros dentro de un ratito, hablando de libros, a Laura Rodríguez Herrera, directora de Hércules Ediciones. Nos acercaremos a la residencia Domus Vi, vamos a hablar con su directora, con Domus Vi, la ciudad. En la Ciudad Vieja, un lugar maravilloso, y vamos a hablar de qué comen, ¿no?, los mayores de una residencia como es, pues la Domus Vi. Será dentro de un ratito. También nos iremos a la Taberna Cinco Mares, estaremos a la última con Patricia García, hablaremos con María Vidal y con Fernando Morezún, que nos va a contar enseguida detalles de la Junta de Gobierno que ha tenido lugar esta mañana y otras muchas cuestiones. Vamos a contarles lo más destacado de la actualidad. Se incorporan ahora mismo a nuestra sintonía. Loreto.
A esta hora arranca el minuto de silencio, tanto en la delegación del Gobierno en A Coruña, en la Plaza de Ourense, como en la sede de la Xunta en San Caetano, por el asesinato machista cometido ayer en Ribeira. Es el primero que se produce este año en Galicia y el séptimo en España. Hoy sabemos que el detenido por asesinar a su expareja en Ribeira tenía una denuncia interpuesta por otra mujer en el año 2019. Tremenda la barbarie machista que nos acecha una vez más. Y ahora sí, vamos hasta el Ayuntamiento, Palacio Municipal de María Pita, Fernando Morezún. ¿Qué ha dado de sí esa Junta de Gobierno local? Acaba de comparecer Inés Rey, o lo está haciendo ahora, ¿no? Fernando, adelante.
Exactamente, y primer tema, algo ya esperado, algo que habíamos visto como había una demanda histórica en Pocomaco para normalizar lo que ha calificado la alcaldesa como una situación irregular, un polígono industrial en suelo municipal, en suelo urbano, como podríamos decir, y que sin embargo estaba fuera de las competencias del ayuntamiento. Bueno, sabemos que se habían acercado posturas en este sentido para ponerle límites a esta situación y por fin se ha aprobado hoy la Junta de Gobierno Local esa adenda con los compromisos de las ejecuciones urbanísticas que para las mejoras que tienen que realizar por un parte los propietarios del polígono de Pocomaco y por otro lado con la financiación al 50% del Concello de A Coruña. Algo que reclamaban después de ese primer acercamiento los propios propietarios, recordamos que habíamos ido a una rueda de prensa, porque decían que no sabían qué presentar a sus socios, a los socios de la comunidad de propietarios de Pocomaco, no sabían qué presentarles, toda vez que no estaba aprobado en Junta de Gobierno y demás. Bueno, pues ahora ya está aprobado, van a ser 4 años los que tienen para los propietarios para hacer esas mejoras en zonas peatonales, en servicios, en instalaciones y demás, de las cuales el concello financiará el 50%. Así lo explicaba Inés Rey.
Aprobouse de forma inicial o convenio para solventar unha situación anómala que existía dende hai case 50 anos en Pocomaco, un polígono que era de titularidade privada, e co obxectivo de que a comunidade de propietarios de Pocomaco poda levar a súa Asamblea Xeral este convenio, engadimos a adenda que determina os compromisos e achegas de ambas as dúas partes para acometer ese plan de melloras urbanísticas que necesita o polígono e, unha vez feito, o Concello poida asumir o coidado e mantemento dos espazos que pasarán xa a ser de titularidade pública, de uso público. Se estipula un prazo de 4 anos para que a comunidade de propietarios execute unha serie de obras para mellorar os accesos peonís e tamén na rede de iluminación do polígono, o que vai supoñer para eles un investimento de 1,6 millóns de euros. A isto engadimos outra intervención que se vai desenvolver ao longo do prazo de duración do convenio para mellorar a infraestructura de saneamento que tamén deberá sufragar a comunidade de propietarios e que ten un importe de 1,9 millóns de euros, máis o Concello vai apoiar economicamente esta actuación financiando ao 50% os custos que acabo de detallar entre os exercicios 2026 e 2027 para favorecer a modernización de todas estas infraestructuras do polígono.
Por lo demás, la Junta de Gobierno también se sacaron adelante 233 licencias urbanísticas, entre ellas la de ese nuevo edificio en Xuxán, y también se ha aprobado un convenio de normalización de las fincas de la unidad del ferrocarril, afectadas estas por las obras de intermodal, etcétera, etcétera. Más allá de esto, otro punto que se ha aprobado hoy en la Junta de Gobierno local, el de las plazas de las escuelas infantiles municipales, ha relatado cuáles son los criterios de puntuación, ¿no?, para acceder a esas plazas, la alcaldesa. Toda la información está en la web del Concello a través del 010 y el plazo se abrirá para solicitar estas plazas el día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de la provincia. Los criterios los resumía así la alcaldesa.
De 5, como xa é habitual, os menores escolarizados na rede de escolas infantis municipal terán dereito a renovar praza na súa escola e poderá solicitarse reserva de praza noutra escola da rede cando existan prazas baleiras, sempre que se cumpra o requisito anterior ou se teña un irmán escolarizado nesa outra escola solicitada, o que facilita o reagrupamento de irmáns no mesmo centro. No referente aos novos ingresos, entre as solicitudes de prazas terán preferencia nenos e nenas que xa teñan un irmán escolarizado na rede e tamén casos de urxencia social, é dicir, menores tutelados ou en situación de garda por parte da Xunta, fillos de mulleres que estén en centros de acollida ou que sexan víctimas de violencia de xénero e menores que estén nun contexto sociofamiliar de risco social e precisan dunha intervención inmediata. Os criterios de baremación, como sempre, atenderán a factores sociofamiliares, sociolaborais... atendendo
antes ya son un
grado de impedimento ahora de atender os menores polas ocupacións laborais dos países das nais e tamén factores económicos tomando en consideración a renda familiar. Puntúa máis a condición de familia monoparental traballando ou con impedimento acreditado para o cuidado dos menores. E cómpre lembrar que o Concello sufragará novamente o custo íntegro das 8 horas de atención educativa, dando continuidade á gratuidade das escolas infantis, unha medida que se puxou en marcha o mandato anterior e que foi pioneira en Galicia. O prazo para presentar as solicitudes se abrirá a partir do día seguinte de que se publique no BOP e toda a información está disponible na web do Concello no 010.
Vamos, este sonido grabado hace un ratito. Hay que decir que en el anterior corte se oía un teléfono que sonaba.
Sí. Pues
algo que... ¿Y en esto qué pasa? ¿Un portazo? ¿Qué...
No, no. Las ruedas de prensa son como son. Entonces estamos ahí distintos medios, agolpados un poquito. Y eso que esto, las de la Junta de Gobierno Local son el Salón Rojo, sentados en uno de los salones de gala de la planta noble del Ayuntamiento. Pero aún así, algún periodista pues se olvida de apagar el móvil y otros pues dejan el teléfono encima de un bafle para coger sonido, ¿no?, etcétera, y los bafles pues van cediendo. Entonces se vino abajo un teléfono, nada más que eso.
Ah.
El teléfono de un compañero de prensa escrita que había dejado ahí el teléfono grabando y que resbaló y claro, teniendo en cuenta el suelo del ayuntamiento con esos tablones de madera, con ese parque impresionante, pues hizo ese ruido, pero nada más que eso. Nada más que eso. Por lo demás, y fuera ya de lo que es la Junta de Gobierno Local, habló Inés Rey de otras cosas, fue preguntada por la nueva negativa de la Xunta de Galicia a aceptar la declaración de la ciudad de A Coruña como zona tensionada. Hablamos de vivienda y la alcaldesa dice que van a volver a pedirle a la Xunta que explique por qué A Coruña no cumple los requisitos. Sí. Ellos, sí, desde el Concello, dicen que han presentado toda la documentación posible y que justifica la declaración de la ciudad como zona tensionada. Escuchamos a Inés Rey.
En primer lugar, a Xunta di que ninguna cidade galega cumple cos requisitos para a declaración de zona tensionada, entre elas a Coruña, que tampouco os cumple, segundo a vicepresidenta en funcións. Non ten ninguna lógica que primeiro exixan documentación para respaldar a nosa solicitude e despois automáticamente digan que non cumplimos. Nos o que pedimos a Xunta é que remita toda a documentación que obra no seu poder, que nos aclaren por escrito por que a cidade da Coruña non cumple cos requisitos dunha lei que está pensada precisamente para conter os precios dos alugueres, sendo a Coruña a cidade galega cos precios máis elevados e con miles de persoas sin recursos para poder acceder a unha vivenda.
Se quejaba la alcaldesa precisamente de que quien tiene competencias en el asunto de vivienda es la Xunta y que no está haciendo nada por solucionar la situación de esas más de 2.000 personas sin vivienda en la ciudad de A Coruña y que por lo tanto que al menos, dicen, les dejen trabajar y les dejen hacer las cosas al Concello. Y por último, también se preguntó por esa queja que presentaron desde los grupos de la oposición, desde el Partido Popular y el PNG, de que no les han facilitado desde el Concello el acceso a determinados expedientes urbanísticos. Según la alcaldesa, ya se les ha transmitido que los próximos días podrán acceder a todos los expedientes que requerían. La escuchamos a la alcaldesa.
P e o BNG, neste mandato e no anterior, acceden a todos os expedientes urbanísticos e doutros servizos cando así o solicitan e se lles dá acceso sin ningún tipo de problema. Concretamente, estes días e a esa petición que fixeron, hoxe mesmo, xa lles comuniquei a eles que se lles daría a data nos próximos días para que poidan acceder a ese expediente. Esta mañá a concelleira do BNG estaba revisando outros expedientes no servizo sin ningún tipo de problema. Non hai nada que do que preocuparse, sempre tiveron acceso. Evidentemente hai épocas onde o volume de peticións que recibimos dos grupos é elevado, tamén de particulares, de entidades, da Valedora do Pobo, e polo tanto hai que organizar os servizos e se lles dá coa maior axilidade posible. Quero destacar que a Coruña é o concello máis transparente de Galicia, según este último estudio que se acaba de presentar do Observatorio de Transparencia Ética Pública, que analiza a xestión baseada en 162 indicadores, e obtivemos unha puntuación do 61,7%.
Y por lo demás, en este día en el que amanecíamos con las gafas de sol puestas y con un sol brillante, se ha levantado ahora un viento bastante frío y se ha puesto a llover. Está totalmente cubierto, la niebla no ha terminado de despejarse y en estos momentos está lloviendo. Finito, pero está lloviendo.
Gracias, Fernando. Bueno, Valdar daban, sí, para las 12, también para la posibilidad de lluvia para las 2, lo dimos por la mañana, sí. Daban. Pero bueno, cambia el viento nordés, de hecho mañana va a haber por culpa de ese viento esa alerta en el mar.
Gracias, esto, Fernando, 12:15, 12:16.
A la Junta de Gobierno. Y luego hay otra noticia que también es actualidad, el Consorcio para la Promoción de la Música ha abordado la memoria económica financiera de la ciudad, un documento en el que el consorcio refleja que considera oportuno y conveniente modificar los actuales precios de las entradas. En el 2023 los abonos supusieron unos ingresos de 461.000 euros del total de 9 millones. El porcentaje del gasto financiado con la venta de entradas no llega al 5% en ningún ejercicio, porque el consorcio se financia mayoritariamente con las aportaciones de Ayuntamiento y Xunta. Y el PP había reclamado hace dos semanas la convocatoria del consorcio. Y por otra parte, este miércoles se reúne la Comisión Informativa Especial de las Bibliotecas, que estudia la posible unificación de la red para la gestión directa. Otros asuntos de actualidad en la crónica municipal de este día, que lleva ya dos desvíos a Santiago de dos vuelos. Segundo día consecutivo por culpa de la niebla.
12:17. Hombre, dicen que cuando llega la época de primavera y después el final de verano, ¿no? Es cuando más problemas con la niebla hay, ¿no? De los cambios de tiempo. Pero bueno, quizá lo de ayer era visto, porque cuando vimos cómo estaba el día, pues dijimos, Jesús, qué desastre. Pero claro, hoy, como en la ciudad había la sensación de niebla era menor que ayer, pues pensábamos que hoy no iba a haber ningún problema. Y lo siguió viendo, como estuvimos contando.
Una cosa más, la hora del planeta, que está convocada para este sábado, 23 de marzo, en la Plaza de María Pita. Es una iniciativa del Fondo Mundial para la Naturaleza. Y consiste pues en apagar las luces de 8:30 a 21:30. WWF es quien organiza.
Sí, yo una vez he estado en María Pita a las 8.
Con velas, ¿no? Sí, hacen, ¿no?
O sea, con velas. Yo creo que es muy interesante. Se suelen apagar bastantes edificios. Creo que algo que debería ir a más. Y que bueno, a ver si.
Lo malo es que los que estamos en ese momento en la carrera de la torre, a ver si sabemos por dónde pisamos.
Hombre, sí. 8 de la tarde todavía hay luz hoy ahora mismo, ¿eh?
Pero a las 8:30 nos la pagan. Ah, dices que no hace falta.
Bueno, ya, 8:30, anda, así.
Va a andar justito, porque
mira, si lo que no vamos a cambiar es la hora del planeta. O sea, el día del planeta, todo por la carrerilla que vais vos. O sea, pues mira, correr por la mañana.
Oye, son 2.500 personas que corren y una andaina.
O sea, y hay 7.000 millones de personas en el mundo reivindicando que cuidemos el planeta. Pero aquí vamos a hacer una excepción porque 2.532 corren.
Ya estamos con el antirunner de turno.
No, corro. ¿Y por qué corréis a las 8:30 de la tarde? No podéis correr a las...
Se está poniendo el sol a las 8:00 estos días.
¿Por qué corréis a las 8:30?
Porque es nocturna.
Pues si es nocturna, ¿para qué quieres luz? ¿Para qué quieres luz?
Pero tú sabes lo bonita que es esa carrera, que está la torre iluminada y corres hacia ella como si fuera una iluminación ahí.
Por eso, ¿para qué quieres luz?
Para no tropezar durante el camino.
Bueno, no tropezar, vas derechiño, por los rego, vas por ahí, vas, sigues el carril y ya está.
Sacho, diré, que nunca haya nadie.
¿Qué necesidad?
Que nunca haya nadie.
Tú, mira, la gente que por ejemplo hace tortilla de patata, que sabe mucho, ya no mira el cuchillo a la patata. Ya corta, ya tienes al tacto. Pues tú a la hora de correr, tanto entrenar, corres. Carril, paseo marítimo. Sí, decir que es una carrera por pero,
oye, también en la andaina va gente pues que no tiene, a lo mejor, de más edad, que no tiene por qué tener esos riesgos.
Mira, ¿sabes? Aunque esté oscuro a las 8:30 por el paseo marítimo, ves perfectamente, hombre. Ves perfectamente.
Mira, y si no aceptas, no, la demanda.
Tienes el móvil, vas mirando así, pones la linterna. 12:19.
Sánchez Rubal patrocina Falou Varela.
Jubilado Varela, ¿cómo estamos?
Buenos días, tengo yo una idea para la carrera esta nocturna.
Sí.
¿Eh? Y además que puede ser impactante.
Te veo venir, sí. qué miedo.
Que se cojan antorchas. 2000 y pico corredores con antorchas,
sí, como las
y
llames
a la gente, la santa compañía más grande de...
Claro, sí, sí.
Los Juegos Olímpicos.
Pero sí va a tener impacto eso.
Sí, sí.
Y así no tenéis... Mira, matar dos pájaros de un tiro. Vais iluminados y vais con antorcha y haciendo impacto de runner total. Para
no,
toda
no,
la...
no. Eso no se puede correr.
Seguro que no había pensado en eso. Garáis. Creo que el sonido este... Yo, de verdad, iba escuchando ahora en que le preguntó usted a Maluzón. ¿Qué ruido fuera ese?
Que algo que cayó, ¿qué pasó
Yo
ahí?
Pensé que en una puerta que se cerrara porque estaban con las ventanas abiertas, ¿sabes? Cuando dejan las ventanas abiertas y la puerta así en vez de cerrada.
Sí,
sonó
ser,
a eso,
sí,
¿eh?
Sí, podía ser ese ruido.
Y estoy escuchando, viniendo de camino a la radio, que hay un montón de eventos. Usted habló de la carrera runner, que si la concentración, el apagón este por el planeta, que si en Monforte, de Lemos hay la feria medieval, que estuvieron anunciando, que escucharon los anuncios, que si en Puerto Marín la feria de la aguardiente, bueno, un montón de eventos, y además en primavera, y entonces yo quiero ir preparándome... Lo que se va a llevar para primavera, ¿no? Sobre todo para consejiños para nuestras vestimentas o la nueva temporada para 2024, ¿no?
Claro, porque, bien traído.
Claro, yo soy muy sencillo.
Sí.
A mí me pones una camiseta de manga sisa y unos pantalones cortos y unas chanclas y ya voy.
Y vas que tiras.
Pero Maruja me dice que no que tengo que ir un poco más,
claro. Hoy en día...
Más moderneto.
O sea, que arranca la primavera y nos vas a contar cuáles son las tendencias.
Tendencias, seis tendencias que nos trae aquí con Boris Izaguirre. ¡Hola, qué tal!
¡Hola,
Boris!
¿Cómo
estás, chico?
Tú sí que sabes de esto.
Loreto.
¿Qué es lo que viene?
Fantástico, divino.
Sí, ¿eh?
Y después tengo también a Palomo Spain.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Palomo.
Muy
¿qué
simpático
tal? Tú
sos.
Te lo guisas y tú te lo comes.
Y a Lorenzo Caprile. Hola, ¿qué tal?
Ese vestido de la reina.
Bueno, vamos
mítico.
A empezar. Bien. Lo que viene ahora de tendencia, la primera tendencia es... Me encanta esta canción, que me ayuda para... Es muy primaveral,
A ver, nos ponemos en el modo primavera.
El bohemio. El bo moderno, ¿no?
Sí.
¿Qué diréis vosotros?
¿Qué es? Sí, eso voy a decir yo. ¿Qué es?
Bueno, pues, a ver, lo cierto es que desde la temporada pasada, los toques bohemios alineados al minimalismo se aparecían poco a poco, Loreto.
¿Sí?
Así que preparaos porque estáis a punto de ver volantes, gasas, encaje y capas durante los próximos meses.
¿En serio?
¿Vamos a vestir todos como Superman o qué?
¿Viene todo
no,
esto?
A ver, Varela, por favor. A ver, ¿quién tiene todavía un cinturón ancho y dorado, Loreto?
Sí.
¿Eh? Porque será el accesorio perfecto para comenzar la primavera,
Vale.
Sí, y después tenemos también los cardigans.
Mm.
¿Vale? Los
gran grupo de los años 90. Los
No, no, Varela, mira. Es casi imposible no haberse dado cuenta del renacimiento del cardigan en los últimos años, Una vez considerado anticuado soso, esta humilde chaqueta había quedado relegada al territorio del uniforme escolar hasta que Katie Holmes salió con ese conjunto, Katie con su sujetador, y de ahí el resto es historia, ¿sabes?
Taylor Swift también.
Sí, sí, claro. Los más sencillos y los más femeninos son los que se han colocado al frente de las colecciones para esta primavera-verano gracias a su factor elegante como Pablo Portavales y un poco quiche.
Vale.
Lo mejor de todo es que los llevaremos con todo, con faldas midi con y satinadas, a juego con micro mini faldas y pantalones cortos divertidos y obvio, con vaqueros.
Vale,
bueno,
vale,
yo no me veo ahí con una mini falda y vaqueros, es un no es para usted en ese caso, Varela.
Bien, y entonces tenemos también el
Palomo,
denim sobre denim. ¿Sabes?
¿Cómo es esto?
El denim sobre denim.
Denim sobre denim.
Vaquero
denim
sobre vaquero.
A ver, no tenemos duda de que estarás de acuerdo en que el Canadian Tuxedo ha recorrido un largo camino desde la era
de
Britney y Justin Timberlake.
Sí. Canadian,
pero
no sé qué.
Si todavía te despiertan los recuerdos de las camisas de mezclilla lavadas metidas en pantalones acampanados a juego, esto es algo que te interesa. Y es que llevar Deming sobre Deming este 2024 es algo mucho más lujoso y elegante, ¿sabes?
Son total look.
Sí, sí. De primeras, el secreto está en los azules y oscuros profundos. Luego está la forma. Las siluetas son relajadas y de gran tamaño. Y, por supuesto, las piezas en sí son un poco diferentes. Shorts, monos, faldas midi, todo va, ¿sabes?
No. Yo ando un poco perdido porque...
Yo no entiendo nada, tampoco, ¿eh?
Sí, bueno, pues yo os arreglo. El último, el gingham.
¿Gingham? ¿Cómo? ¿Mande?
Sí, sí. Que lo del bohemio no es lo tuyo.
No, yo bohemio suelo ser ahí las noches de verano. Noches de bohemio de ilusión.
No, no te preocupes, Varela. Por el otro lado de la tendencia va hacia lo ultra femenino y estructurado. Versace y Sandy Liang optaron por una versión dulce del estampado, ¿vale? Ahora lo cogéis, el estampado favorito de la temporada estival. ¿Podría ser esta alternativa de 2024 a las flores? Nos inclinamos a pensar que sí. Vale, el gingham nosotros le llamamos estampado de flores y estas cosas.
¿Gingham escrito como, Lorenzo? Claro. A ver, G-I-N-G-H-A-M.
¿En serio lo estás buscando, Loreto?
Gingham, sí, no sé lo que era.
Estoy con Pablo Portavales. ¿En serio estás buscando gingham? Porque yo no lo voy a buscar.
Yo no lo busco.
Bueno, y también hay otra cosa, por último, que es el negro primaveral, ¿vale? Si no sois de colores muy llamativos y todo esto, pues bueno, los usamos todo el invierno. ¿Colores pastel? Sí, demasiado predecibles. De hecho, las pasarelas, en las pasarelas se vieron una cantidad de precedentes de negro. Vestidos, blusas, pantalones, todo el armario se tiñe con el color más oscuro del espectro, ¿vale? Y aunque puede que no parezca intuitivo optar por un color tan oscuro, justo cuando el tiempo empieza a mejorar, ¿sabes? Lo cierto es que no puedes equivocarte con un monocromo versátil, ¿vale? En tejidos ligeros, fluidos y con movimiento. El negro es la mejor idea para esta temporada.
Bueno,
yo no sé si con algo de negro yo pasaré algo de calor, ¿eh? Porque si tú sales, voy a ir a una feria medieval y resulta que ese día 27 grados, con una humedad increíble y llevo una camisa de negro, pantalón negro.
No lo veo.
Me veo
pero
un poco sudando.
Un denim sí que se podía poner, ¿eh?
Claro, usted. Claro, un denim te puedes poner.
Denny tenía yo a Dennis un vecino. Denis, pero yo a Dennis no me lo llevo.
Vale.
Bueno, pues yo creo. Si os he arrojado luz estos chicos con un poco de la primavera 2024, las tendencias, pues me alegro. A mí, más o menos, Pablo, no sé cómo te dejo a ti. Vale. Pero chicos, es que no, de verdad, por favor, hay que estar más a la tendencia. Mira, Loreto lo ha entendido todo.
Yo
menos
Ginga,
que lo está buscando, chicos.
Lo voy a aplicar todo, el cinturón dorado, el bohemio, hippie chic y todo.
Vale, vamos a aplicar todo eso. Voy a aplicarlo yo también. Vale. Cuando le llego yo a Maruja diciendo, mira, me dejaron con la radio Ginga, no sé cuánto, me va a decir, pero bueno, deja de beber, por favor.
Jubilado, muchas gracias.
Mada, ala.
Ala, hasta luego. 12 y 28 minutos, Falou Varela. What you did last night left me steaming in my bed. I was dreaming, but I should have been with you instead. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up before you go, go. I don't wanna miss it when you hit that high. Wake me up before you go, go. 'Cause I'm not planning on going solo. Wake me up before you go, go.
Experimenta la nueva lente progresiva Varilux, diseñada con inteligencia artificial, desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes, capaz de predecir el movimiento real del ojo. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos.
Sánchez Rubal Ópticos, únicos embajadores Varilux en Coruña. Teléfono 981 15 44 94. Ven y verás.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Cero
Cero de Costa, todas nuestras playas en una sudadera. Ven a Cero de Costa a conocer nuestra nueva colección y complementos de surf. Las playas de A Coruña en Santa Catalina 34. Síguenos en Instagram y participa en el concurso El vídeo de los estorninos de Voces de A Coruña en Radio Voz y podrás ser uno de los ganadores de las cuatro sudaderas Cero de Costa.
Voces de A Coruña.
Ven a la cabaña del pescador a probar nuestras especialidades. Parrillada de pescados y marisco, chuletón de vaca, arroces y mucho más. Saborea en la cabaña del pescador sus singulares carbonadas. Prepara tu propia carne en la mesa, sin humos ni olores. Un comedor único en un lugar ideal. La cabaña del pescador. Estamos en Santa Cristina. Síguenos en Facebook e Instagram.
Si tus pies se quejan, no los ignores. Clínica Podológica Moar, especialistas en callosidades, papilomas, uñas encarnadas, estudio de la pisada. Cuidamos de tu salud empezando por la base del cuerpo. Clínica Podológica Moar, en Avenida de Novo Mesoiro 8. Da el paso.
Comer bien es un arte. Acércate a Rúa Panaderas 26 en A Coruña y disfruta con mucho Arti Market.
O vindeiro domingo 24, de 10 da mañá ás 3 da tarde, ven a visitar o Mercado Sostible na Praza de Azcárraga da Coruña. Con máis de 20 postos, contaremos cun espazo infantil, faremos intercambio de tote bags, un obradoiro infantil e un concerto coa actuación de José Brea e Miguelón, esa extraña parella. Lembra, este domingo, de 10 a 3, esperamos ten o Mercado Sostible da Praza de Azcárraga.
Ay, con la rutina y el día a día estoy agotada. ¿Tú cómo lo haces?
Porque cada mañana tomo un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 contiene jalea real pura y me hace sentir con ese extra de vitalidad. Recuerda, si tienes mucho jaleo, toma jalea. Pide Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
La tradición de los huevos de Pascua, el roscón o las figuras típicas de chocolate. Todo elaborado artesanalmente en nuestro obrador. Todo en Pastelería Naya. Haz tu encargo llamando al 981 66 74 85 o en nuestra tienda de Avenida de Vilaboa 52. Pastelería Naya, arte y tradición.
Oxe en familia, o barato sae barato.
Filetes de porco 4,95 euros o kilo. E cabaciña 1,19 euros o kilo.
Familia e máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en Autoservicios Familia.
Voces de A Coruña en Radio Voz.
12 y 32 minutos, resopla Loreto. Cuando resopla Loreto, aparte de cansada,
porque es un drama esto. Vamos a hablar de la violencia machista. Por desgracia, vamos a hablar del caso ocurrido ayer en Ribeira y es terrible porque hoy estamos contando que el detenido por asesinar a su expareja en Ribeira había sido denunciado por otra mujer en el año 2019. Esto lo acaba de contar el delegado del gobierno en A Coruña, en ese minuto de silencio que se ha guardado en rechazo, en condena por lo ocurrido en Ribeira. Vamos a escuchar a Pedro Blanco.
Bueno, parece que poden existir, pero que esa alerta en Biogen respecto de outras relacións anteriores estaban neutralizadas ou estaban anuladas co paso do tempo, polo tanto, e parece que polos primeiros indicios que temos ou polas primeiras relacións que temos por parte dos corpos e forzas de seguridade do Estado, aos que quero felicitar tamén, pois é dicir, pola información inmediata que se nos trasladou, pois é ni máis ni menos que non existía ningún tipo de denuncia previa nin estaba dentro do sistema de Bioxen. Por lo tanto, é dicir, desgraciadamente, pois eu quero recordar que existe un número de teléfono 016 ao que poden chamar que non deixa rastro nin pegadas nas facturas e que, por lo tanto, eu creo que temos que insistir en que calquer persoa e calquer muller que se sinta amenazada, que se sinta, pois, de algún xeito violentada, pois que faga uso dese mecanismo que se ponga á súa disposición. Se non o sabemos, pouco podemos facer.
Por supuesto, el 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día en 53 idiomas. el número no queda registrado en la factura, tienes que borrarlo de la llamada del dispositivo. Y también hay un WhatsApp, que yo creo que esto es muy útil, que es el 600-000-016. 600-000-016. Los menores también pueden dirigirse a un teléfono, el 920-2010, que lo he visto lo que pasó esta semana en Algeciras,
sí,
con la violencia vicaria. Pues...
Sí, hay lo peor de estos casos, yo creo que, bueno, el resultado es lo peor, ¿no? Pero cómo se llegó a ello, lo más dramático es que generalmente siempre hay un antecedente, ¿no? Siempre hay algo previo, ¿no? Vemos a mujer, la de los niños, pues contaba una, yo lo vi en algún programa que donde vivieron eran palizas continuas, ¿no? Claro, eso es lo que, o sea, el resultado fatal está ahí. Pero si esta persona detenida por asesinar a sus parejas en Ribeira tenía una denuncia interpuesta por otra mujer en el año 2019 primero, ¿esta lo sabía? ¿Qué seguimiento se le había hecho? Es lo que siempre algo falla. Es decir, a una persona, a un demente, que en un momento determinado pueda ir a por su exmujer o su mujer a matarlas, es muy difícil tener a un policía encima de cada uno de ellos, ¿no? Pero por lo menos fijar el objetivo de que esta persona está ahí, ¿no? Que ya tiene un antecedente, que cómo está, que es cómo está siendo su convivencia con la pareja en los últimos meses. Claro, es muy complicado, yo comprendo que puede ser difícil abarcar tanto, pero es que estamos viéndolo todos los días, ¿no? Todos los días, no solamente el desenlace fatal, sino que previamente que había denuncias, que había que había, sí, había tenido otra pareja que había acabado igual. Bueno,
en este caso, claro, los agentes encargados, los que fueron allí encargados a asistir al juez a la hora de autorizar el levantamiento del cadáver, sí contaron que les constaba una denuncia de otra pareja en el año 2019, pero se desconoce el partido judicial en la que fue interpuesta esa otra denuncia. De momento es lo que sabemos. De hecho, hoy el Tribunal Superior de Justicia de Galicia decía que no tenía constancia de ninguna causa abierta contra este hombre, Jul Príncipe, que ayer acabó con la vida de su expareja en Ribeira. El asesinato de esta mujer, Andrea Iturri Alave, ha generado una gran consternación en toda Galicia, no solo en el municipio de Ribeira, que están de luto, sino en toda Galicia. Y los hechos se produjeron en torno a las 5 de la tarde de ayer en la parroquia de Palmeira. Al parecer fue el propio asesino el que alertó a un familiar de que acababa de apuñalar a la mujer clavándole un cuchillo de cocina en el abdomen y en el cuello. Y luego él se hizo varios cortes en el cuerpo y perdió mucha sangre. A las 9 de la noche se procedió a levantar el cadáver y hoy se van a celebrar varios actos en recuerdo de la víctima. Va a haber a las 13:45 un pleno extraordinario y urgente en Ribeira para decretar los días de luto oficial, y a las 8 de la tarde se va a desarrollar una concentración en la avenida del Malecón, allí también en Ribeira, a la altura de la Capitanía Marítima. Han suspendido además todos los actos que tenían previsto realizar tanto mañana como el viernes. En el Instituto del Pueblo también se ha convocado un minuto de silencio. En el Concello da Pobra, al lado, también otro minuto de silencio por el crimen de Palmeira. En la Conserveraje Alsa, donde trabajaba Andrea, también están con esta mañana con numerosos actos de recuerdo de la víctima y de condena del trágico suceso. Y luego, pues, bueno, todo, un terrible desastre. Esto que ha pasado. Es una tragedia que no tiene, por desgracia, fin. Así que vamos a tratar de condenarlo y rechazarlo como se merece, porque no tiene otra forma de actuar este trágico suceso, Pablo.
Y eso, que cada vez que se pongan más medios y que esos medios sirvan para evitar desenlaces así, pues bienvenido sea todo lo que sea, tanto divulgar el teléfono como pues también hacer mayor seguimiento, mayor coordinación de todos los elementos que pueden formar parte de
y de todos los juzgados, porque si aquí no sabían que había otra denuncia previa de otro
claro,
partido
el Tribunal
judicial.
Superior de Justicia dice que no le consta ninguna causa abierta contra este, pero a lo mejor estaba, ¿dónde está informatizado? No está informatizado, es que siempre hay alguna fuga por algún lado, ¿no? Siempre hay alguna grieta que, por desgracia, de esas grietas a veces se favorecen asesinos, ¿no? Y porque a lo mejor si hubiese estado informatizado, pues hubiese saltado una alerta en algún lado. Y hoy en día ya tenemos más medios técnicos muchas veces que humanos, ¿no? Pero que fallen es lo que te da muchísima pena, ¿no? El pensar que si hubiésemos hecho las cosas bien, a lo mejor esta mujer estaría viva, ¿no? O pudiese alertada por lo menos. Bueno, 12:39, estamos en directo en Radio Voz, seguimos adelante.
Voces de A Coruña en Radio Voz.
Despierta todos tus sentidos con Jardiland. Ven y dale la bienvenida a la primavera con las mejores ofertas. En Jardiland te hemos preparado todo para florecer tu jardín, empezar tu huerto y mimar a tus animales de compañía al mejor precio. Además, te animamos a darte la tarjeta Fidelidad con la que disfrutarás de grandes ofertas y descuentos. Y si tienes perro y gato, pídenos la tarjeta Croquet 5+1. El sexto saco de alimento para tu compañero de cuatro patas es gratis. Vive la primavera con Jardiland. Jardiland en Oleiros. Cultiva tu bienestar. Abrimos todos los días, domingos y festivos incluidos.
O Vindeiro domingo 24, de 10 da mañá ás 3 da tarde, ven a visitar o Mercado Sostible na Praza de Azcárraga da Coruña. Con máis de 20 postos, contaremos cun espazo infantil, faremos intercambio de tote bags, un obradoiro infantil e un concerto coa actuación de José Brea e Miguelón, esa extraña parella. Lembra, este domingo, de 10 a 3, esperámoste no Mercado Sostible da Praza de Azcárraga.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
En Radio Voz encontrarás todo lo que pasa a tu alrededor. Escucha cada mañana Voces de A Coruña con Pablo Portavales.
Volamos hasta la taberna Cinco Mares. Allí nos espera Iria Espinosa. Iria, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
Tú tienes una... Muy bien. Tú tienes una atalaya privilegiada. Desde ahí, ¿ves niebla, no ves niebla? Porque hay muchas
bueno,
veces...
Hoy yo creo que se me tatúa desde aquí como desde vuestra oficina. Hoy está un poquillo complicado, tenemos mucha niebla y la verdad que unas pinguiñas de lluvia están cayendo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, todos los días son fiestas.
Ahí sopla el viento, enseguida...
Sí, enseguida levanta.
Sí. Y yo creo que...
Nada, no hay problema.
Yo creo que va a estar fenomenal. Oye, cuéntanos qué novedades por ahí que siempre tenéis y cosas que hacéis de por la Taberna Cinco Mares.
Pues mira, te cuento. Bueno, hoy estamos cerrados. Abrimos ayer, a pesar de no ser día festivo, para nosotros, bueno, el Día del Padre siempre es importante. Claro,
los martes,
y abrimos ayer,
claro.
Cambiamos. Exacto, cambiamos el día de descanso, en vez de martes esta semana, pues toca el miércoles. Así que bueno, hoy la lluvia no nos afecta mucho. Yo estoy aquí arriba ahora mismo y la verdad que está un poquillo desagradable. Entonces, bueno, mejor el día de ayer que el de hoy, desde luego. Pero nada, mañana arrancamos con fuerte la semana y nada, seguimos un poco nuestra tónica general con nuestra carta de elaboraciones sencillas, pero bueno, muy muy cuidadas, producto de mercado como siempre. Y nada, esta semana tendremos pues un poquito de pescado, si el tiempo no lo deja tener, que yo creo que sí, tiraremos un poco por el rape a lo mejor, haremos un rape a la gallega, así como unos guisantitos que también están empezando y están espectaculares. Tenemos una jibia, una sepia que nos ha llegado, que la verdad que es espectacular, y vamos a hacer una especie de bollito preñado con esa sepia guisada y una mayonesa de curry que está espectacular. Luego tiramos un poco por la carne como siempre también, y tenemos nuestra falda de vaca gallega, estamos pensando con oreja de cerdo también que bueno, que está gustando un montón, estamos haciendo un platito curioso. Y luego de postre, bueno, pues nos tiraremos un poco al chocolate con nuestra sorpresa de chocolate que lleva ahí como sorpresa los petacetas que todos comíamos cuando éramos chavales. Y a la gente, la verdad, que bueno, que le trae buenos recuerdos y le hace bastante gracia.
Bueno, pues hay donde elegir, ¿no? Además ahora vienen estos días largos que también de noche, ¿no? Se ve el anochecer, es muy bonito desde ahí.
Sí, desde luego que sí. La semana que viene, por ejemplo, que ya es Semana Santa, nosotros, bueno, como norma general, abrimos el viernes y el sábado por la noche solamente, sí. Pero la semana que viene, la Semana Santa, vamos a abrir el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. O sea que, bueno, pues ahí hay capacidad para que vengan a vernos cuando a la gente le apetezca, tanto en el árbol como en la taberna. Así que nada, aquí nos esperamos, con los brazos abiertos.
Bueno, pues muchas gracias, Iriam.
Muchas gracias.
12:44, Iria Espinosa desde la Taberna Cinco Mares.
Taberna Cinco Mares, donde puedes vivir una experiencia única con A Coruña y el Atlántico a tus pies y donde lo más importante es compartir. La propuesta más gamberra de Iria Espinosa y Luis Beira. Taberna Cinco Mares, en el Monte de San Pedro. Reservas 981-100823.
Voces de A Coruña, en Radio Voz.
Como siempre, buscamos recomendaciones literarias, algún libro. Le hemos pedido siempre, y siempre le pedimos a Laura Rodríguez Herrera, que es la directora de Hércules Ediciones, que haga algo que cada semana sugiera una publicación, un libro. No solo con tal de que alguien a lo mejor se anime a leer, o bien la que recomienda, o bien otro libro, pues bienvenido sea, ¿no? Yo debo reconocer que a mí, algunos de los libros que recomienda Laura, yo los he leído. Algunos ya los conocía y otros los he leído a raíz de lo que dice Laura, ¿no? Sí. Yo creo que es muy bonito, ¿no?
Vamos siguiendo sus recomendaciones.
Incluso una vez en una librería me dijo, ¿también usted? Dije yo, porque sí, lo pidió alguien más hoy. Me llenó de orgullo y satisfacción. O sea, fue un momento y dije yo, o sea, pues porque sabes que pasa mucho en la etapa escolar de los niños, cuando en un colegio determinado piden un libro para una lectura y vas y dices, es que esto que lo pidieron, tal centro, ¿no? O varios centros que coinciden en un trimestre, que piden una obra que está en tendencia para algún trabajo o para alguna asignatura normalmente de lengua gallega o de lengua española, y se agota el libro, ¿no? Y estás en lista de espera. Bueno, o sea, aquí pues nosotros no aspiramos a que estén en lista de espera los libros que nos recomienda Laura, pero bueno. Pero
es nuestra prescriptora y hoy va a tocar un tema fundamental, porque ella aparte nos cuenta cómo es el mundo literario, a veces nos entran directo desde las ferias internacionales de libros y demás. Hoy nos va a hablar de la importancia que tiene la cubierta de un libro. ¿Cómo te puede marcar o llamar la atención la cubierta de un libro? Atención al tema.
Te voy a decir cosas. A mí me pidieron el otro día que escribiese un texto para una solapa de un libro.
Ajá.
Un libro que se va a presentar en el mes de junio. Mayo, julio, creo que en junio, sí. Y el autor, además de que quiere que lo acompañe en la presentación, pues si pides le puedes escribir unas líneas para la solapa, ¿no? Que no es fácil, ¿eh? No es una labor sencilla. Y además, pues me dio como unas horas para hacerlo. Me dijo, tiene que ser para allá. Y yo, bueno, pues que sea lo que Dios quiera. Después cuando lo vea impreso en la solapa, no sé si me echaré las manos a la cabeza o me quedaré contento de lo que escribí. Pero bueno, es muy importante,
¿eh? El otro día me gustó mucho que uno que acaba de leer venía en la solapa una crítica de Ana Belenda, nuestra compañera de La Voz.
¿Sí? ¿Sí?
Y justo lo vi cuando acabé de leer, porque era en la parte de cierre, la última, o sea, la última tapa del libro, y me encantó. O sea, me hizo mucha ilusión. Era el de No me gusta mi cuello, de Nora Ephron. Sí. Y venía una frase escrita en La Voz por nuestra compañera Ana Belenda. Bueno, me hizo mucha ilusión.
Pues vamos a ver qué nos trae hoy Laura Rodríguez Herrera. Adelante.
Hola, buenos días a todos los oyentes de Voces de A Coruña. Aquí estoy otra semana más con mi recomendación de lectura. En esta ocasión os recomiendo una novela que salió hace unos meses, en octubre del 23. Está publicada por la editorial Impedimenta, que es una editorial que sigo ya desde hace años. Y este libro me va a servir un poco para hablaros de la importancia también del libro como objeto cuidado, como objeto bonito, como objeto artístico, ¿no? Que nos gusta tener, que nos gusta comprar, que nos gusta tocar. Y yo creo que este es un ejemplo de eso, ¿no? Siendo una novela, ¿no? No hablamos de libros de fotografía, de otro tipo de libros, ¿no? La novela se titula La ciudad prometida y la autora se llama Valentina Sterbani. Bueno, es el apellido, es una autora moldava. Os animo a que busquéis el libro por internet ahora si podéis, o lo que lo miréis en las librerías, porque la cubierta es absolutamente maravillosa, la ilustración de la cubierta. Y lo más llamativo para mí es que también la cubierta, bueno, realmente es una sobrecubierta, ¿no? Es como una camisa que rodea a lo que es el libro, y la cubierta en sí del libro es también esa imagen, ese retrato de esta joven preciosa en tonos rojos, colocada de forma paisada, de forma que toda esa ilustración ocupa el libro. Y bueno, a mí me parece pues un libro en el que es inevitable fijarse cuando estamos en una librería, y eso es un éxito, ¿no?, de la editorial. Lógicamente, luego el contenido tiene que estar a la altura, y es lo que importa. Pero bueno, todos sabemos lo importante que es un libro, o sea, la cubierta de un libro, la imagen que ha seleccionado el editor, cómo está compuesta la cubierta, qué colores, etcétera. Y bueno, por algo decimos, no se puede juzgar un libro por sus tapas, pero bueno, todos lo hacemos y los editores lo sabemos bien, ¿no? Y bueno, para ya hablaros del contenido, que es lo que importa, este libro he leído en alguna reseña por ahí que recuerda, o no es que recuerde, sino que tiene en común muchas cosas con otra novela de la que os hablé ya en verano, en los primeros programas, que era La luz perdida, de Nino Haratichvili, el apellido es bastante impronunciable. Un novelón que os había contado de 800 páginas que habla sobre la independencia de Georgia, ¿no?, de esta ex república soviética. La verdad que es una novela muy dura y que, bueno, te ayuda, son novelas que te ayudan también a entender un momento histórico complicado, ¿no?, en estos países. Y en este caso, pues la novela que os traigo hoy, La ciudad prometida, habla de, bueno, un poco esa sensación también de fracaso en estos países ex soviéticos, ¿no?, de las que pertenecían a la Unión Soviética. La protagonista es una niña, Ileana, es una niña que, bueno, hostil, que lucha por un poco por entender la situación de su madre, que está enferma. Tampoco se nos desvela qué tipo de enfermedad al principio, en qué puede devenir esa enfermedad. Entonces, como es lógico, ella intenta, lucha por aferrarse a la idea de volver a ver a su madre gravemente enferma, que la ha dejado al cuidado de sus tías. Las tías son los personajes un poco que van a llevar, tienen también un peso importante en la novela. Son dos personajes desagradables, dos personajes hostiles, y he leído en alguna entrevista de la autora que, bueno, a la medida que ella iba escribiendo sobre esta historia, iba un poco reconciliándose con ellas, iba entendiendo el porqué de ese carácter, ¿no? Y bueno, es verdad que bueno, detrás de una persona desagradable, una persona dura, muchas veces se encuentra una persona desgraciada, una persona triste, una persona que ha sufrido, ¿no? Entonces eso es lo que ella quiere traer a esta novela, ¿no? Entonces esta niña está con estas tías que realmente pues no son las mejores, las personas más amables y con las que mejor estaría. Y lo interesante de esta novela es que la importancia de los sueños, ¿no? Los sueños que aparecen mezclados con la realidad, y que nos transmiten un poco esa sensación interna que ella va viviendo. Desde luego, la atmósfera que crea la novela es una atmósfera obsesiva, acentuada por la imponente presencia del paisaje, los arrecifes de Toltre, de esta zona de Moldavia. La sensación de lluvia impenitente, de lluvia incesante, ¿no? Y las difíciles relaciones afectivas en una pequeña comunidad formada exclusivamente por mujeres. Es decir, es una novela, desde luego, no es la novela más alegre del mundo, tampoco la aconsejo si alguien está buscando una lectura ligera, pero es una muy buena novela que, de hecho, bueno, cuando fue publicada en 2019 en su país, fue reconocido como el mejor debut del año y ha sido traducida ya a muchos idiomas, con lo cual sí que es una novela compleja, pero yo creo que es interesante acercarse a ella y sobre todo acercarse a literaturas tan tan lejanas, a pesar de estar en el mismo continente, ¿no?, como la moldava. Así que esta es mi recomendación de la semana, La ciudad prometida, de Valentina Zerbani, en Impedimenta. Hasta la semana que viene.
Voces de A Coruña, con Pablo Portavales.
Dos 12 y 53 minutos. Siempre en la radio tienes presente que hay gente que está escuchando. También es cierto que como esto es un oficio y un trabajo, no es que te olvides de esa realidad, pero que ya estás hecho con ella, ¿no? Tú hablas, hay gente que escucha en muchos lugares, ¿no? Pero a mí este espacio de la residencia Domus Vi, la ciudad, me genera mucha tensión porque a veces me dicen, están allí en la residencia escuchando. A ver qué digo. Voy a mandar en primer lugar un saludo a todos y a todas los que nos estén escuchando desde allí, desde la residencia, en esta mañana, y voy a saludar a Sonia Rodríguez. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Pablo.
Es jefa de servicios hoteleros de la residencia Domus Vi. Y Juan Maceiras, que es el médico de la residencia. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Pablo? Hola, encantado, buenos días.
Te saluda, que hace mucho que no nos veíamos.
Pues sí, encantado de volver a verte.
Igualmente. Vamos a hablar de comida, ¿no? Hablamos de servicios hoteleros, para empezar, ¿no? Porque en alguna ocasión la directora de Domus Vi, la ciudad, nos ha insistido en que uno de los hechos diferenciales, ¿no?, de la residencia es la personalización de los servicios, ¿no? Y te pregunto, Sonia, es un aspecto que también cuidáis en lo que es la comida y la alimentación.
Sí, claro, por supuesto. Es que la ciudad es un centro donde las personas que viven allí son independientes. Entonces, para ellos es muy importante la comida, que sea una buena comida casera y de calidad.
¿Y qué tenéis en cuenta? Digo, tenéis, os pregunto los dos, ¿no? Porque también el médico, hay ciertas edades en donde el médico es prácticamente el que te marca el menú, lo que puedes, xa me dixo o médico que non tal, ¿no? ¿Qué tenéis en cuenta a la hora de elaborar los menús? A ver.
Pues realmente, lo principalmente, diría yo, que lo que tenemos en cuenta son los gustos y preferencias de ellos. Al ser una residencia, pues, donde hay, o sea, una residencia pequeña, ¿no?, pues nos permite tener un trato muy individualizado con los residentes. Entonces, yo, pues en el desayuno, hablo con cada uno de ellos, les digo el menú que tenemos, basal, pero hay gente que por gustos o preferencias no le apetece tomar eso, y siempre hay unas variaciones del menú o incluso pues otras alternativas, ¿no? Siempre y cuando la pauta clínica que el médico nos da se las permite, evidentemente, que eso siempre lo tenemos que respetar, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros tenemos una serie de menús tipo estándar para cada una de las patologías prevalentes que tiene la gente, que aunque sean efectivamente personas válidas, tienen determinadas patologías. Por ejemplo, un paciente que tenga una insuficiencia renal, pues hay que darle una dieta de protección renal. Un paciente con una hepatopatía, aunque sea válido, pues hay que darle una dieta de protección hepática. Pero, afortunadamente, la mayor parte de la gente tiene o toma dieta basal, y dentro de eso tenemos la capacidad de poder hacer una oferta variada, como dice Sonia, ¿no? Y, francamente, el menú es muy rico. Yo como a veces allí y francamente, es muy casero y muy, muy sabroso, claro.
¿Con sal, sin sal? Siempre es una...
Esa es una buena pregunta. La dieta basal lleva poca sal. Las personas con una cierta edad, la patología más prevalente es la hipertensión arterial, con lo cual la sal tiene que ser, por decirlo de alguna manera, casi testimonial. Evidentemente, la sal es un saborizante muy importante y llevan algo de sal, la dieta basal, pero poca cantidad. Y luego hay personas que sí la pueden tomar, que Sonia les coloca su salero y pueden añadir.
Claro, sí,
pero en general...
Y después, como todo, hay gente que, bueno, si no te queda más remedio, te tienes que aguantar, pero yo tolero muy bien lo bajo en sal. Y hay gente que no lo soporta, ¿no? Que le supone, yo puedo comer sin sal o con poquita sal y no me estropea algo, ¿no?, la comida. Yo conozco gente que es que esto no sabe nada, esto, y que necesita más cantidad, ¿no?
Claro.
Mientras lo pueda defender y su cuerpo lo permita, fenomenal.
Y francamente, en el momento actual, hay ya alguna evidencia científica que demuestra que la dieta sin sal absoluta no es beneficiosa, tiene otra serie de problemas, sí. Con lo cual, incluso en hipertensos, unas cantidades mínimas de sal pueden, digamos, aportar digamos, mayor beneficio, digamos, desde el punto de vista médico, ¿vale? Sí, sí. Ya no digo de como saborizante, porque la sal es uno de los saborizantes más importantes, ¿no?
Desde luego. Pregunto, ¿qué beneficios aporta la comida casera, ¿no? que ofrecéis en Domus Vi, la ciudad?
Pues que sea una comida muy variada y muy saludable para que ellos lleven una buena alimentación, que es muy importante. Hay gente que a veces tiene pérdida de apetito y es muy importante que la alimentación sea variada, que tenga, que sea abundante en verduras, en frutas, que tomen lo más variado posible para que puedan nutricionalmente pues estar muy bien alimentados, que eso se trata. Y a veces también hay que acompañarlo con una copita de vino, si el médico lo permite, también se acompaña para que baje mejor.
Claro, porque hay que decir que muchas veces en casa una persona sola no puede tener acceso a, como decís vosotros, a trabajar con proveedores locales, ¿no? Y productos de proximidad. No es tan fácil, ¿no? Tener todos los días esos productos a disposición de un menú, ¿no?
Claro, además hay mucha gente que incluso en sus viviendas viven solos, o los hijos a lo mejor trabajan y están mucho tiempo solo y dicen que van a cocinar y luego pues a lo mejor no lo hacen. Y allí está todo hecho, está controlado, con una variedad de menús tremenda para que coman de todo, con sus horarios.